Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar. La afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio, enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios. Y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino. Y así permanezco. Permanezco así, y giro, y huello el camino de los hombres, y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco.
Muy buenos días, muy buenas tardes, queridos hermanos. Agradecemos a la producción de Radio Mantra FM su participación, porque gracias a ellos, a su gran equipo, podemos realizar semana a semana esta actividad de servicio. Y también agradecemos a todos los hermanos que nos están escuchando en este momento por el reproductor, los que nos siguen por el reproductor en el chat, y a todos aquellos quienes lo harán en su momento en diferido. Y claro, saludamos a los compañeros que en esta ocasión estamos compartiendo el momento. Y nos vamos hasta Diamante, Argentina, y ahí se encuentra nuestra amiga y hermana María Teresa. Tere, buenos días para ti. ¿Cómo estás?
Hola.
¿Cómo amaneces?
Hola, muy buenos días, Ricardo. Acá teniendo un poco de fresco.
Ya.
En los primeros días, y estamos muy bien, siempre tratando de comprender, ¿no es cierto?, lo que es las vivencias que se tienen y las experiencias individuales y grupales, y con respecto a eso creo que vamos a poder compartir algunas ideas con nuestros amigos y compañeros de camino. Gracias, Ricardo.
Muchas gracias a ti, Tere. Y ahora nos trasladamos hasta las cercanías de Barcelona, y ahí se encuentra también nuestro amigo y hermano Jesús. Para ti, buenas tardes, Jesús. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes para por aquí y buenos días para vosotros y para ti muy tempranito. Son las 6 sí. y 4 minutos allí en sí. México. Pues una oportunidad más, la 458 del Faro camino a Shambhala. Y prácticamente aquí hace mucho calor, ya queda muy pocos días para que entremos oficialmente en el verano, pero hace mucho, mucho calor. Debe llover mucho más porque la sequía todavía se nota bastante.
Sí, así es. Y un servidor, Ricardo, desde la Ciudad de México, y también con mucho calor. A veces llueve, eso equilibra, pero bueno, hay que seguir y seguir en el aprendizaje del día a día. Seguramente que será para bien todo. Muy bien. Hoy, nuevamente, vamos a compartir un programa sobre la ley del esfuerzo grupal y su relación con el espíritu de grupo, es decir, un punto de fuego vivo. Y decirles que desde que iniciamos este programa, estamos desarrollando las leyes y principios que establecen la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Trataremos, como siempre, junto a ustedes, de reflexionar sobre el tema que hoy nos convoca. En el intento de aplicar en nuestras vidas diarias y en aquellos grupos que compartimos nuestro servicio, las leyes y principios de la nueva era. Y para introducirnos en el tema, tenemos lo siguiente. Cuando la humanidad esté segura de su divinidad e inmortalidad y haya adquirido conocimiento sobre la naturaleza del alma y el reino en el cual funciona el alma, su actitud hacia la vida y los asuntos cotidianos tendrán tal transformación que veremos surgir en verdad un nuevo cielo y una nueva tierra. Una vez que esta entidad central dentro de cada forma humana sea reconocida y se conozca por lo que esencialmente es, y su divina persistencia sea establecida, entonces, lógicamente, veremos el comienzo del reinado de la ley divina en la tierra, ley impuesta sin fricciones ni rebeldías. Esta reacción benéfica se producirá debido a que los pensadores de la raza serán fusionados en una percepción general del alma y en la consiguiente conciencia grupal, que les permitirá ver el propósito que subyace detrás de la actuación de la ley. Explicado en forma más simple, en el Nuevo Testamento se dice que debemos procurar que la mente en Cristo se manifieste también en nosotros. Trabajamos para perfeccionar su reino en la tierra y aspiramos a desarrollar la conciencia crística y establecer el reino o la ley crística, que es el amor. Y con todo esto, Jesús, preguntarte, ¿y esto fructificará en la era acuariana? ¿Qué nos
Pues
puedes
sí,
comentar?
directamente sí. Y veremos además el establecimiento de la hermandad en la tierra. La regla crística consiste en dominar las fundamentales leyes espirituales. La mente crística es una frase que transmite el concepto del divino amor inteligente que estimula el gobierno del alma dentro de todas las formas y trae la regencia del espíritu. La revelación que está en camino involucra el reconocimiento por parte de los seres humanos de que la sustancia mental con la cual están relacionadas sus propias mentes y de la cual son parte integrante sus cuerpos mentales es también parte de la mente del Cristo, el Cristo cósmico, de quien el Cristo histórico es el representante en nuestro planeta. Cuando los humanos hayan desarrollado por la meditación y el servicio grupal la percepción de sus propias mentes controladas e iluminadas, hallarán que han estado en la conciencia del verdadero ser y en un estado de conocimiento por el cual comprobarán, fuera de toda duda y controversia, la realidad de la existencia del alma y a través de la revelación del alma, el misterio que está oculto será revelado. Nuestro presente ciclo es el fin de la era. Los próximos años verán la abolición de la muerte, tal como ahora comprendemos esa gran transición y el establecimiento de la realidad de la existencia del alma. El alma será conocida como un ente y como un impulso motivador y centro espiritual que está detrás de las formas manifestadas. Dentro de pocas décadas serán corroboradas ciertas grandes creencias. El trabajo del Cristo y su principal misión hace 2000 años fue demostrar las posibilidades y poderes divinos latentes en todo ser humano. La proclamación que hizo de que todos somos hijos de Dios y tenemos un Padre celestial será considerada en el futuro, no como un enunciado hermoso, místico y simbólico, sino que será juzgado con un pronunciamiento científico. Nuestra hermandad universal y esencial inmortalidad serán demostradas y comprendidas como hechos de la naturaleza. Y aquí, María Teresa, si hay una pregunta para ti. ¿Qué sucederá en el futuro inmediato por la acción del séptimo rayo? ¿Qué nos puedes ampliar?
Bueno, Jesús, mira, podemos ver en ello el desarrollo del plan de Dios y la salvación humana. ¿Qué sucederá? Se materializará lo que fue visualizado. Desarrollará al mago que trabaja en el campo de la magia blanca. Conducirá a la fusión y síntesis, fusionando el espíritu y la materia. Entrenará y producirá grupos de iniciados que trabajarán al unísono con el plan y entre sí. Introducirá el sentido de la unidad superior. Primero, la de la personalidad integrada de las mayorías. y segundo, la fusión del alma y el cuerpo en los aspirantes del mundo. Por otro lado, familiarizará al ser humano con este tipo de fenómeno eléctrico que produce la coordinación de todas las formas. Asimismo, cambiará las teorías de los pensadores avanzados de la raza y las convertirá en realidades en los futuros sistemas de educación. La educación y la comprensión respecto a la iluminación en todos los campos serán consideradas como ideales similares. Además, traerá a la conciencia de los futuros iniciados el concepto del servicio y el sacrificio grupales. Esto inaugurará la era del servicio divino. Asimismo, las energías de séptimo rayo fomentarán el espíritu grupal, el ritmo, el objetivo y las actuaciones rituales del grupo serán los fenómenos fundamentales. También transmitirá el poder de reconocer al Cristo cósmico y producir la futura religión científica de la luz que le permitirá cumplir el mandato del Cristo histórico y dejar que brille su luz. Liberará de la etapa infantil a las almas desarrolladas e introducirá la comprensión científica del propósito divino, que fomentará la futura síntesis religiosa. Asimismo, preparará el camino para el reconocimiento de premisas más amplias, que se materializarán como la nueva religión mundial, que acentuará la unidad, excluyendo la uniformidad, y preparará para esa técnica científica que hará percibir la luz universal de que todas las formas velan y ocultan. Asimismo, el internacionalismo se manifestará como hermandad práctica y como paz y buena voluntad entre los pueblos. Futuro promisorio. Y Ricardo, preguntarte con esto del séptimo rayo, ¿el aspecto autoconciencia humana se expande bajo esta acción?
Sí, Tere, mira, esto será posible mediante las fuerzas transmitidas por Urano, cediendo su lugar a la conciencia, relaciones y trabajo grupales. De allí la tendencia actual a la amalgamación y a los muchos grupos que caracterizan el intercambio humano. El espíritu grupal y las formas a través de las cuales se expresa se están manifestando acrecentadamente, constituyendo así una verdadera iniciación para la raza. Esto implica una orientación hacia la libertad que figurará en los registros históricos como la ca característica sobresaliente de esta era de gran conflicto. La humanidad participa ya en las pruebas preparatorias para la iniciación del discípulo mundial. Claro, grande es el privilegio de tomar parte en esto. Se recordará que el 11 es el número del iniciado, no olvidando que Acuario, el undécimo signo, es el signo de las relaciones, la interacción y la conciencia universales. Las agrupaciones, por parte del plan divino, estarán basadas en el ideal de la hermandad, en la voluntad al bien y en la libertad de la totalidad. La vida grupal debe ser expresada en el plano físico en formación grupal, poseyendo un sensible mecanismo sensorio igual al cuerpo astral y una mente grupal bien organizada y rítmicamente activa. Así entrará en actividad la personalidad del grupo, pero en forma divinamente activa. El alma grupal florecerá también como expresión del ashram interno y en el mismo corazón de la vida grupal, velado y oculto por su personalidad, externamente expresada por su vibrante y amorosa alma, se descubrirá un punto de fuego viviente o vida que, a su debido tiempo, debe ser transferido al ashram interno que existe en los niveles superiores. Esto puede significar o no la destrucción del cuerpo causal grupal y el establecimiento de una relación directa entre la rama y un grupo de discípulos. Indudablemente significará, durante las etapas preliminares de esa deseable realización, un cambio de enfoque definido y el gradual establecimiento de un punto de tensión llevado a cabo hasta lograr la total transferencia a niveles superiores. Y Jesús, con todas estas reflexiones, preguntarte, ¿qué sucede mientras esto ocurre? ¿Qué nos
Pues
puedes
mira,
contar?
podríamos que decir que durante todo el tiempo el fuego en el corazón del grupo se va vitalizando progresivamente. La segunda cualidad, el planificado y constructivo empleo de las fuerzas destructoras, puede verse ahora en actividad. Estas fuerzas son frecuentemente responsables de los trastornos, rupturas, dispersiones y también de la fatalidad que caracterizan tan a menudo las primeras etapas de la vida grupal. El fuego actúa estimulado por la tríada espiritual, pero el grupo no lo manipula conscientemente. El grupo se convierte esotéricamente en una tierra ardiente, y si los miembros del grupo comprenden lo que está sucediendo y se mantienen firmes hasta el momento de consumarse la purificación por el fuego, así el principio vida en el corazón del grupo podrá fulgurar brillante y radiantemente. Esta cualidad de paciente firmeza es de apremiante necesidad para los miembros del grupo en preparación para la iniciación. Sin embargo, una vez captado el propósito subyacente, puede lograrse un rápido progreso. A menudo, la personalidad grupal actúa de forma poderosa, pero el amor fusionador del alma está ausente y no permite actuar plenamente a la afluencia de la vida que reside en el corazón de la joya. Las condiciones grupales bloquean e interceptan, y hasta que no exista la voluntad unificada de tomar en conjunto lo necesario para trasladar la vida del grupo a niveles superiores de percepción, y la rama a niveles búdicos, el maestro no impartirá la técnica de transferencia. ¿En qué consiste esta técnica de transferencia? Consiste en tres etapas. Cada una debe ser descubierta al unísono por el grupo. La primera etapa es lograr la atención unificada o un punto focal de planeada y centralizada intención, de tal naturaleza que el grupo será indesviablemente orientado hacia la tarea inmediata a realizarse y actuará desde el ángulo del propósito como un solo individuo. Aquí María Teresa se nos formula nuevamente una cuestión. Durante todo el proceso de transferencia, ¿se debe mantener el punto de tensión en una actividad de elevado grado vibratorio? ¿Qué nos puedes ampliar?
Bueno, durante esta etapa, el grupo está tan embebido en la tarea que tiene por delante y es tan consciente de la necesidad de mantener una atención unida y uniforme que sobre él desciende aquello que se llama el silencio del lugar secreto, pudiendo entonces proseguir el trabajo. Cuando se ha llegado a esta etapa, se manifiesta la tercera cualidad. La palabra es el resultado del punto de tensión. Surge del silencio y su primera expresión es simplemente el compás lento y ascendente del sonido o nota grupal. Este sonido grupal que se eleva a medida que la tensión se acrecienta y estabiliza, tiene un efecto invocador y evoca respuesta de la rama interno, debido a su realización con el grupo, a su relación con el grupo externo. Cuando la conciencia grupal ha registrado la respuesta del maestro y su potencia se agrega a la del grupo, cambia la cualidad del sonido emitido por el grupo. Se amplifica y diversifica, se enriquece y precipita fuera de la vida grupal, que adquiere la forma de una palabra. Y, siendo esta el resultado de la actividad, enfoque y tensión grupales, además de la ayuda del maestro, produce tres cosas. Primero, la fusión del grupo externo con el ashrama interno. Por otro lado, la transferencia de la vida grupal por medio de la antacarana grupal, concentrándola en el ashrama del maestro. Y tercero, produce dos resultados obtenidos por la transferencia, que por un lado es que el grupo externo muere hablando esotéricamente, y por otro, el alma del grupo, por estar fusionada con el aspecto vida en niveles superiores, ya no es de mucha importancia. Tiene entonces lugar la gran renunciación y el cuerpo causal es destruido. Quizás se pueda comprender por qué las futuras escuelas de iluminación pondrán el énfasis sobre el aspecto vida y no sobre el contacto con el alma, pues la meta es la transferencia y no la unión. Bien, amigos, con todo esto que hemos compartido, decirles que la bibliografía ha sido tomada de Psicología Esotérica, tomo 1, Astrología Esotérica y Los Rayos y las Iniciaciones de Alice Ann Bailey. También de los cuadernos del grupo de meditación para la nueva era. Bueno, ahora nos vamos a las preguntas, Jesús.
Muy bien, ahora vamos a dialogar sobre la ley del esfuerzo grupal y su relación con el espíritu del grupo. Para ello tenemos unas cuantas preguntas preparadas por el equipo del Faro. Primera pregunta. ¿El espíritu de grupo puede transformar a la sociedad en que vivimos y su ambiente? ¿Quién se anima?
Pues yo creo que es muy intenso hablar del espíritu de grupo. Es algo muy deseado. ¿Cómo lograr que las almas reunidas en grupo por una gran afinidad, con una gran visión, una clara visión de lo cual es su servicio, de cuál es su labor, puedan estar trabajando, haciendo el trabajo uno en su grupo, en uno o en varios grupos seguramente, pero con esto, con esta conciencia de grupo, claro que se puede influir en los ambientes en que vivimos. Una de las grandes tareas que tiene ese grupo, cuando ya se ha logrado integrar de esa forma, cuando ya tiene una conciencia de grupo, cuando su alma grupal está activa, es cómo integrarse a otros grupos, a otras almas de grupo, porque las hay en todo el mundo, trabajando en forma activa para el propósito, para que el propósito divino se pueda realizar. No es suficiente con que un grupo ya esté integrado. El paso siguiente es cómo integrarnos a otros grupos. La actividad intergrupal es ahora una necesidad y seguramente que tendremos la guía y dirección de la jerarquía para que esta acción intergrupal vaya creciendo, vaya en aumento. Seguramente esto ya se está realizando de una o de otra forma. Sí, Jesús.
¿Me interesa?
Sí, esto lo vamos a ir viendo cada vez más, ¿no? Bueno, pero en principio el grupo establece propósitos y objetivos, ¿no es cierto?, para llevar adelante. Y es decir, qué líneas desarrollar y qué alcanzar dentro de las acciones de ese grupo. Y bueno, en ese sentido se va desarrollando la personalidad grupal, el alma grupal, o aún se podrá ir más allá dependiendo de la integración de cada uno de los miembros y de la interacción que haya entre ellos, ¿no? Pero la acción grupal fundamentalmente trabaja por la adaptación de sus miembros entre unos y el otro, digamos, entre los integrantes y el grupo mayor. Que el grupo en realidad es una entidad creadora e integradora, ¿no es cierto? Que esté dentro del ambiente donde se desenvuelve. Es decir, que esa adaptación entre unos y otros, a través de ella se va transformando cada uno, ¿no? Y modificando las formas y los modos a través del tiempo. Es decir, que esta adaptabilidad es lo que produce sin dudas aquella transformación tanto interna, individual, grupal y externa, irradiada al ambiente en el cual estamos compartiendo este espacio.
Muy bien. Por mi parte, entiendo que el objetivo del grupo, hemos empezado haciendo grupos a nivel de personalidad, grupos de amistades, tenemos una carácter netamente aspiracional, porque más o menos comulgamos con las mismas ideas, tenemos las mismas sensaciones, con lo cual todavía es bastante instintivo. De ahí saltamos que cuesta mucho hacer esa fase a un grupo de almas, un grupo que intenta trabajar una conciencia causal. Eso es un trabajo muy arduo, muy arduo. Y aquí se está hablando de un grupo que ha utilizado la energía del tercer rayo, la actividad, el resultado cumple con el propósito divino, utiliza el quinto rayo, la mente, y un momento ha construido todo esto, puede permitirse el lujo de hacer un salto al búdico. ¿Por qué? Porque ha comprendido que la fusión de la que quiere ver, que detecta internamente, se debe trasladar al plano físico. Y eso va a ser ni más ni menos la nueva era. Ahora, ¿cómo lo vamos a poder catalogar? Solamente la línea esotérica, esta de segundo rayo de la enseñanza esotérica, pues tiene los elementos para juzgarlo. Con que veamos en el plano físico correctas relaciones humanas y nivel planetario, sobre todo a nivel de naciones y de estados, yo ya creo que podemos sonar la trompeta de la libertad. Pero hoy por hoy nos queda muchísima piedra por picar, muchísima, pero hay que continuar. Tenemos una segunda pregunta que dice así: ¿qué trascendencia tiene la influencia del séptimo rayo en nuestra humanidad? Influencia de séptimo rayo en nuestra humanidad.
Pues vaya que esta influencia de séptimo rayo en nuestra humanidad se está haciendo muy notoria, porque nos está implicando que es una actividad de esta energía que va a dar orden y que va a transformar una sociedad, un ambiente, y seguramente que actuará en todos los reinos, eso es indudable, pero que hablando ya del cuarto reino, significará que en esta era de Acuario va a haber una serie de transformaciones en donde todo lo que ya fue superado, lo que es caduco, lo que está aferrado al pasado, deberá de ser superado. Y la influencia de esta energía del séptimo rayo es una energía que va a transformar y que va a poner indudablemente que la creación para lo nuevo. ¿Cómo eliminar lo que ya fue superado y que no estemos apegados al pasado? El desapego será una de las líneas fundamentales para que la acción del séptimo rayo pueda funcionar verdaderamente. No olvidemos que el séptimo rayo de alguna forma está ligada al primer rayo de poder y voluntad. Y tenemos aquí entonces la presencia de una energía poderosa de transformación, pero también de creación. ¿La creación de qué? De una nueva humanidad, una nueva sociedad y cómo crear todo lo que se necesita para una humanidad que tiene ahora y tendrá, claro, nuevas metas, nuevos objetivos y una nueva visión de lo que viene. ¿Cómo entregar a la humanidad a una verdadera transmutación? El cambio y la adaptación continua y la creatividad serán seguramente los caminos que el séptimo rayo nos permitirá que la transformación de nuestra humanidad llegue a ser una verdadera realidad. Ojalá y sea lo antes posible, Jesús.
Pues por mi parte añadiría que, a ver, se nos presenta el séptimo rayo como la panacea, pero hay que partir de un principio. Hemos de conocer lo que significa la ley de periodicidad. Las formas se crean para desarrollar la conciencia. Cuando se alcanza determinado tipo de conciencia, la forma debe ser desechada y construir una nueva. ¿Qué sucede con esto? Pues que todo lo que conocemos, por ejemplo, de nuestras naciones, de nuestros países, de nuestras culturas, debe desaparecer, sobre todo el aspecto separatista que cada separativo que tiene. ¿Qué sucede con todo esto? Que hay una cristalización a nivel mundial implacable, terrible, porque el sexto rayo se quiere ir, no, mejor dicho, no se quiere ir, y el séptimo quiere entrar, pero falta voluntad personal, dinamismo mental, capacidad de adaptación y sobre todo una gran dosis de empatía y de amor. Todo esto, si lo ponemos en movimiento, es famoso cuarto rayo de armonía a través del conflicto. A nivel mundial nos aterra el conflicto y si no reivindicamos este conflicto, es decir, la implementación de un nuevo ritmo vibratorio en nuestras conciencias, no cambiará nada a nuestro alrededor. No es esa era maravillosa de flores y colorines que hemos visto desde los años 60, no. Eso se debe de construir. No vendrá ningún avatar a hacerlo. Por lo tanto, este séptimo rayo parte de la individualidad del género humano, ese aspecto acuariano de que hago lo que creo que debo de hacer y no sigo patrones establecidos, pero al mismo tiempo debemos reivindicar la destrucción por caduco de todo lo que ya no sirve. No sé si con esto daremos un paso adelante verdadero. Y tenemos una tercera pregunta. ¿El espíritu del grupo sería lo mismo que el mundo ardiente o tierra ardiente? ¿Quién se atreve? Hoy tenemos tiempo, ¿eh? ¿Quién se
Bueno,
atreve?
no, quería responder un
Dime,
poquito lo
dime,
anterior,
dime,
Jesús.
dime, dime.
Sí, que lo trascendente del séptimo rayo, creo, es la oportunidad que nos ofrece de formar grupos, ¿no? Porque ya vemos que se están formando grupos de todo tipo en todos lados, ¿no? Y que realmente, sin darnos cuenta, son espacios de entrenamiento espiritual. Querramos o no verlo de esta manera, pero es así. O sea que, como decimos, se aprende la adaptabilidad y la integración. Por lo que allí los grupos aprenden a trabajar con ideales creadores. Partimos de esa base, ¿no? No sobre los destructivos. Y donde cada uno aporta lo mejor de sí, ¿no? Y aprende también y comparte. O sea que en principio será una capacidad organizativa y luego, con el conocimiento intuitivo, se podrá atraer esto hacia el reino, o sea, al grupo hacia el reino de Dios y a su vez el reino de Dios hacia el grupo. Eso con respecto a la anterior. Y con respecto a esto, realmente es un punto de fuego vivo, ¿no? Por más que sea o aparente ser demasiado externo el grupo, pero siempre lo es, y el grupo es llevado a cabo adelante, digamos, por individuos con motor propio, no por individuos que sean dependientes de, eso es una de las características, ¿no es cierto?, de los grupos nuevos, sino que todos tienen su decisión propia y de esta forma se construye y se potencia todo eso de una forma más consciente y expansiva. Creo que ahí está el secreto y que realmente es una tierra ardiente, como bien dice la pregunta, porque es donde nos fogueamos, ¿no es cierto?, para avanzar en el camino. Gracias, Jesús.
Ricardo.
Sí, cuando se está hablando del espíritu de grupo y hablamos del mundo ardiente o la tierra ardiente que se señala, estamos hablando indudablemente de la parte mental, de ese fuego que existe en todo cuando la mente está activa. Sabemos que emanas, que la mente universal y cósmica está activa en todos los planos, porque es lo que va a permitir la verdadera transformación de todo lo que existe. Pero el espíritu de grupo, de un grupo humano, nos va a permitir que esa acción de la mente, ya no solamente, qué decir, del grupo, tenga la influencia de la mente del planeta, del logos planetario, e incluso más allá, que es el logos solar. Por lo tanto, estar abiertos para que un grupo pueda trabajar con esa mente y pueda crear las formas mentales adecuadas para estos tiempos de crisis será fundamental. ¿Cómo lograr que el fuego de la mente, pueda actuar en todos los niveles y pueda de esta forma ir destruyendo lo indeseable, pero también creando lo nuevo, lo diferente, las nuevas estructuras, la nueva tierra, la nueva humanidad? Esto se va a lograr cuando el espíritu de grupo comprenda que debe realizar un trabajo, no en la mente concreta, sino pasar ahora a la mente abstracta y convertirse en verdaderos instrumentos, tanto de la jerarquía, y en esta época especial también está llegando la energía en forma directa desde Shambhala. Es una gran oportunidad, pero va a provocar grandes sacudidas, seguramente. Sí, Jesús.
Pues por mi parte añadiría que la meta es esta, responder directamente al tercer átomo de la tríada espiritual, el átomo manásico mental, átomo manásico. Y verdaderamente la mente abstracta es puro fuego. Evidentemente lo que estaríamos manifestando es a la mónada. Y claro, manifestar la mónada nos pondría en la tesitura de comprender qué significa ese plano, el búdico, ese plano de una gran conciencia. Hoy por hoy es una meta maravillosa, como muy abstracta, muy diluida, pero en el fondo, los que nos han precedido en el sendero han tenido atisbos de esa existencia. Por lo tanto, nosotros debemos hacer lo posible para mantenernos en el nivel más alto posible cada día, con la finalidad de estabilizar nuestra vibración y, sobre todo, atraer a otros grupos de almas en el camino. El objetivo aparentemente no es complicado. Sucede que a veces nos falta un poquito de confianza interna, nada más. ¿Pasamos a la cápsula?
Bueno, como no,
Pues
hoy
adelante.
vamos a compartir un fragmento del parágrafo 438 de Infinito de Elena Roerich, que dice así: ¿Cómo entonces se podrá crear la realización de la belleza del heroísmo si ella no ha sido justificada por la experiencia en la vida? ¿Cómo entonces podrá uno afirmar que el heroísmo es hermoso si el espíritu no recuerda el transporte de los rayos del logro? ¿Qué entonces nos podrá elevar por encima del caos de la mediocridad si no son las alas del logro? Así es mejor cuando la jerarquía puede evocar una chispa de los mismos sentimientos los que anteriormente fortalecían y elevaban el espíritu. Muy bien. Ahora nos preparamos para realizar la meditación en Géminis.
Relajamos nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente, orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Entonamos la gran invocación. Desde el punto de luz, en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluye amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Pronunciamos tres veces. No, perdón. Que el príncipe de la paz y el avatar de la paz traigan la paz a la tierra. Que el príncipe de la paz y el avatar de la paz traigan la paz a la tierra. Que el príncipe de la paz y el avatar de la paz traigan la paz a la tierra. Emitimos una vez la palabra sagrada. Meditamos unos minutos sobre el siguiente pensamiento simiente. ¿Cómo podemos vivir una vida de luz, amor y dirección pura? ¿Cómo podemos vivir una vida de luz, amor y dirección pura? Nos visualizamos parados sobre una montaña. Veamos los rayos de luz, amor y poder llegando desde centros cósmicos, desde los centros planetarios hasta nuestros centros superiores. Y así brillamos como un diamante de luz, amor y poder. Recitamos el siguiente mantra. Oh Señor, conduce a la humanidad de la oscuridad a la luz, de lo irreal a lo real, de la muerte a la inmortalidad, del caos a la belleza. Que venga la visión y percepción interna, que el porvenir quede revelado, que la unión interna sea demostrada, que cesen las divisiones externas, que prevalezca el amor, que todos los hombres amen. Entonamos tres veces la palabra sagrada. Om. Y que tu voluntad sea hecha.
Gracias, compañeros en el sendero. Continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno. Nos pueden escribir a elfarocaminoashambhala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, los invitamos a visitar la grilla de programación de Mantra FM o bien On Demand en Mantra FM. Ahí están subidos los videos de cada los audios de cada programa. Y ahora nos despedimos hasta el martes próximo a las 9 horas de Argentina, 12 horas del tiempo universal coordinado. Y por supuesto, continuamos caminando hacia Shambhala.
Para comunicarse con el Faro, puedes hacerlo al mail elfarocaminoashambhala@gmail.com o búscanos en Facebook como el faro punto camino a Shambhala. Shambhala se escribe con doble L.
Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa ondemand.com.ar.